Historias de música.
Yeah. sacudimos un poco la miel que quedó por acá, por arriba del escritorio, con este tema pegajoso, de que es el mejor, supuestamente, de este disco.
Y si, por lo menos fue el más exitoso.
Y este, claro que había que tomarse una diaformina después para evitar... ¿Diaformina la de...?
No sé mucho medicamento.
Bueno, creo que es la de los diabéticos, o una insulina, mejor dicho, para sacar eso. Y este fue el tema más popular de este disco. En un momento de... Vamos a hablar en serio ahora de reinserción de los Stones con un nuevo guitarrista que cambiaría todo lo que había pasado entre las guitarras de Stones antes. Porque ni Brian Jones, ni mucho menos Mick Taylor, había logrado esa simbiosis, ese entretejido que hicieron Wood con Keith Richards.
Lo que pasa es que Brian Jones era multiinstrumentista, claro, en realidad. De hecho, ahora hablamos de Painting Black. Ahí toca el sitar, por ejemplo. O sea, tocaba la flauta, tocaba 2 millones. Agarraba el instrumento, lo tocaba. Entonces era más que guitarrista.
Y fue el fundador.
Claro, así lo que quería.
Como dice Bill Wyman, fue el verdadero fundador.
Y con Mick Taylor lo que pasa fue cuando más estuvo separado el tema de...
Guitarrista rítmico, primera guitarra.
Keith Richards hacía, aunque él siempre fue solidario y todo, hacía la rítmica más que nada. Eso se veía sobre todo en vivo. Y Mick Taylor, los solos a morir, solo.
Que yo creo que siempre Richards alguna vez dijo que era... A él, sí, le gustaba mucho más y que era más importante, claro, la rítmica que la primera.
Y a él no le gustaba mucho eso de que quede tan separado. Y con Ronnie Wood lo que hacen es lo que ellos mismos llamaban el arte de entretejer el sonido, ¿no? Que es la idea de que las guitarras se van entrelazando y que en realidad como que no se sabe quién hace cada cosa. De hecho, muchas veces han dicho que, por ejemplo, la mejor expresión de eso es después, en el año 78, cuando sale Some Girls, Beasts of Burden.
Te iba a decir eso.
Las dos guitarras que en realidad ellos mismos han dicho que no saben quién toca cada cosa.
Es el mejor, en la introducción de, claro, Beast of Burden,
se es entrelazan y es una mezcla de punteos, que vos lo escuchás como una cosa global.
En el estado mental que estaban, aparte, es claro que no sabía quién hacía cada uno.
Obvio,
¿no?
Obviamente.
Porque fue esa época que tuvieron 9 noches sin dormir, por ejemplo.
Pero en vivo, sí, Ronnie Wood a veces toma un rol un poco más de guitarra.
De primera guitarra.
Sobre todo, y a veces, por ejemplo, en Can You Hear Me Knocking, que la de Sticky Fingers, donde Mick Taylor tocaba al estilo Santana casi, ese solo, cuando la hacen en vivo en la gira de Live Leaks, que está en ese disco, la gira de 40 Leaks, sale en el disco Live Leaks, Ronnie Wood básicamente lo que hace es tratar de imitar ese solo de Mick Taylor, ¿no?
Y seamos sinceros, con Mick Taylor también tuvieron un distanciamiento, pero después en una de las últimas giras, él se acopló para tocar Midnight Rambler.
En la gira, fue en Glastonbury, en el 2013, creo que es ahí que aparece, en Satisfaction, creo que es en Glastonbury, lo llaman.
Y usualmente lo llaman en Midnight Rambler.
En Satisfaction también aparece, que no puede hacer mucho, porque es el riff y chao, ahí. Pero sí, como que... Se recompuso la relación, porque Keith Richards lo que decía era que de los Stones solo te podía así con las patas para adelante, ¿no?
Lo cual no es cierto.
Yeah.
El único que se fue con las patas para adelante fue Charlie Watts. Bill Wyman se fue
y a Brian Jones lo echaron antes de que muriera.
Sí. Fueron a hablar los dos, avisarle, claro, y apareció misteriosamente muerto
la
piscina. Sí. misteriosamente.
Y después estaba Bill Wyman, se fue, que en realidad Bill Wyman era más veterano que ellos, un poco más veterano.
Sigue siendo.
Sí.
Esas cosas no suelen no cambiar.
Exacto. Que tiene, ahora tiene 90.
Creo que no llegó a los 90.
No es el 36.
Por cumplir 90 y 90. Sigue con su banda, o hasta hace poco, sacando cada tanto algunos trabajos con su banda de jazz.
Él, después de la gira Steve Wills del 89-90, agarró y, aparte, ya no quería viajar más en avión, dijo, me voy. Y ese fue como que la ida más rimbombante después de la de Mick Taylor. Pasa a Mick Taylor. Mick Taylor estuvo solo 5 años. Lo que pasa es que artísticamente fue en los 5 años más fructíferos.
Y también es cierto que... Sí, de acuerdo. Pero lo que también es cierto que Bill Wyman siempre quedó opacado, ¿no? No así Charlie Watts. Charlie Watts siempre fue importante, pero Bill Wyman... en el libro El Vida de Keith Richards, lo acusa de ser en medio del alcahuete de Mick Jagger.
Claro.
Y que por eso nunca lo consideró demasiado bien.
Hay un ejemplo que... muestra todo esto que decís, que en el disco Dirty Work, que para muchos es el peor de los Stones, pero para mí es el segundo peor después de Undercover, hay una canción que se llama...
Pelean duro todo.
Hay una canción que es un rock and roll así, sin mucha gracia, se llama Had With You, que ahí no hay bajo. O sea, agarraron y había grabado un bajo Bill Wyman y se lo sacaron. sin bueno. bajo. O si no, otra cosa que hacían, que era mucho, era le sacaban el bajo y le
tocaba Keith Richards. Sí, sí, sí. Sí. Empezando por este, a ver, corregime, pero Simpatía por el Demonio, exacto. El bajo lo toca él.
Ahí creo que fue consensuado, tipo, no, déjame que lo toco yo el bajo. Pero hay otras que agarraban y dicen, no.
Y sin embargo, vos te das cuenta que hay como una injusticia en eso, porque Bill Wyman, como vos decís, genera un sonido diferente.
Bueno, Jumpin' Jack Flash también lo toca Keith Richards. El tema es que...
¿Jumpin' Jack Flash es el que dice que le robaron el riff a él?
Bueno, él, en su autobiografía, que fue el primer Stone que sacó, la
que
Stone muy, Alone,
muy aburrida, muy mal,
lo único que hace es contar aburrida. Con las mujeres
contar
que
con
tuvo,
la cantidad de mujeres que se contó.
Y la plata que ganó. A él dice que lo hizo en el piano, el riff de Jumping, que estaba en un ensayo y se lo robaron, pero bueno, está. El tema, por lo menos robaron para adentro, no de afuera. Lo que pasa es que a ese nivel es muy difícil que no haya roces, egos, ¿no? De esas bandas. ¿Qué banda no tiene? Bueno, los Beatles, ¿no? Se separaron.
Pero los Beatles nunca hicieron eso de que uno de los integrantes quedara opacado. Ni a un Ringo. Bueno, ni a un Ringo. Harrison tenía su cuota.
Al final.
Tenía su cuota.
Pero recién al final le dieron.
Está bien, pero no era que aparecía diferente en la foto. En esta Black and Blue, no es raro que el que aparece más lejos de la foto siempre es Bill Wyman. Siempre.
Bueno, siempre fue. Y de hecho, de otras tapas de disco lo sacaron directamente. O sea, hay mucha... Hay un disco de Rarities del año 2005, que es de versiones raras o cosas así, que en la foto original aparece Wyman y para la tapa lo sacaron. O sea, hacían esas cosas, pero bueno.
Yo aparte le veía la cara bastante parecida a la de Keith Richards cuando era chico, que tenían un estilo siempre...
Y ellos parecido. Han dicho que en realidad lo contrataron porque en realidad era un tipo más veterano, que lo contrataron porque tenía bajo y tenía amplificador.
Suele pasar. Pero te digo más, Bill Wyman fue el que salió... A decir que no, que cuando aparecían en aquella chapa azul diciendo que eran los fundadores de los Stones, que claro. Eso era mentira, que Jagger y Richard, que en realidad Brian Jones. Bueno, te voy a tener que dejar porque vamos a escuchar esta. ¿Cómo fue que me dijiste remedo de los Stones que hicieron con Crazy Mama?
Es con ratones paranoicos, ¿no?
Me una gustó esa. Los Stones copiando los ratones paranoicos haciendo Crazy Mama.
Técnicamente son los Stones copiándose a sí mismos. Qué bueno.
Aparte de la nota que vas a sacar de Paint It Black. ¿Vas a escribir algo más de los Stones en este año?
No creo, con eso ya. No, yo trato de medir un poco.
No tenemos ningún otro disco más. Tenemos el de los 60 años.
Pero los jueves a las 8:30 pueden escuchar mi columna en la diario, en la radio. Los jueves, 8:30.
No puedo, escucho Espíritu Libre acá, el programa de Gustavo Rey en Radio Uruguay.
97.9.
Pero si algún día estás muy deprimido porque de vuelta pierden el clásico de Canelones, podemos verlo.
No me quiero amargar más.
Bueno, gracias Ignacio. Nos vamos con Crazy Mama y ya pensaremos algún otro programa, aunque ahora que estás también como columnista radial, le mandamos un abrazo a Dopico y también suerte en el nuevo emprendimiento. Mañana, ya le dije, Juliano Viría de los Ramones, vamos a hablar. Pablo Baute nos controla haciendo magia con todos los líos que tuvimos. Rosana. Rosana Ramos también, tratando de solucionar los problemas que tuvimos. Nos vamos con Crazy Mama mañana. Ya les dije lo que viene y antes que nada, mucho más importante que todo, que tengan un excelente, pero excelente martes, escuchando muy buena música como los Stones.
Historias de música. Una hora con lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años, junto a las historias que generaron esas canciones.
De lunes a viernes, de 12 a 13 en Radio Cultura. Y de lunes a jueves a las 22 en Radio Uruguay.
Conduce Luis Fernando Iglesias. Historias de música.